Bienvenidos a su nueva sesión de insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean, suban de nivel a sus personajes o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar, alias el Remanet, y como cada semana me encuentro aquí sentado con mis queridos miembros de la party, los seleccionadores de diálogo compulsivos Paco y Helio.
Sí.
Quédense con nosotros para llenar sus horas de desvelo o simplemente hacer su ruido blanco mientras intentan salvar el mundo de Cedas. Otra vez con animaciones faciales horripilantes.
Sí, las animaciones. Oh, sí, güey. Hay unos momentos en estos juegos.
Chavos, bienvenidos una vez más a la mesa de insomnio. ¿Cómo están?
Bien, bien, gracias. Y gracias, ¿tú?
Todo bien. ¿Helio?
Todo tranquis.
¿Ya listos, Paquito? Ya sé que ya sabes qué juego traigo hoy, así claro que no te hagas el listo. Ahí estaba.
Ah, pero lo soy, güey.
Helio, ¿qué show? ¿Tú ya sabes qué juego traigo hoy?
No.
¿No? Qué bueno.
Podría ser cualquier RPG.
Miren, para empezar hay que aclarar unas cosas. Primero que nada, nos gusta de cierta manera que el podcast fluya de manera cronológica.
Ajá.
O sea, sé que nos gusta hablar.
Güey. Soy Paco y en el Pacoverso número 4 vamos a hablar de Forza Horizon 5. Porque nos vale verga.
A eso voy. No nos gusta hablar de Halo 5 sin hablar antes de Halo 4.
A mí sí me vale verga.
A Paco sí le vale verga, pues, a mí no.
Pues era Forza, güey. También no es como que haya mucho lore con los carros, ¿sabes? O
sea, ¿cómo no, güey? ¿Cómo no?
Ah, pero hablé del desarrollo conforme fue del 1 al 5.
Es correcto.
En fin.
Sin embargo, hay casos donde las reglas las podemos romper un poco. Fue el caso de Batman Origins, que fue nuestro primer juego de Batman en el show. Y aunque es el origen en modo canónico, es el tercer juego que salió. Pues el objetivo de hoy es simple, empezar a hablar de una empresa que para que mis amigos se sientan menos intimidados a la hora de hacer sus guiones y hablar un juego que, a la verdad, pues aunque a mí me gustó en su tiempo, no había terminado y ahora pienso que se quedó poco de ser una obra maestra.
Güey, es un juego muy god.
Es un juego muy god. Dicho eso, vamos empezando este capítulo con lo que hace un tiempo todavía era un gigante de los videojuegos y no era un estudio que estaba intentando salvar su pellejo con estos últimos juegos que vienen. ¿Sí? Entonces, vámonos a hablar de BioWare.
¡Tararán! Es el papá de los... Bueno, uno de los papás de los RPGs. Diría, de los estudios de desarrollo de RPGs más cabrones, pienso son Obsidian y BioWare.
Ah, pues, ¿qué crees? Que hoy vamos a hablar de los dos.
Así es, porque ellos muchas veces trabajaron de la mano. De hecho, creo que BioWare se inspiró en Obsidian, o nació de Obsidian.
Ahorita llego a eso.
Lo descubriremos.
BioWare es un reconocido desarrollador de videojuegos canadienses y ha dejado una huella indeleble en la industria del juego, particularmente en el ámbito de los juegos de rol RPG narrativos. ¿Sí? Fundada en 1995 por puro nombre que voy a mutilar, Rey Musica con Z, Y, K y A, Greg Seshuk y Agustín Jeep. Güey, ¿eso no es canadiense, güey?
No, eso es, bueno, técnicamente es Rey Musica, que ese güey va a ser de eslavo, Greg Seshuk, que creo que también va a ser eslavo, y Agustín Jeep, que eso,
Jeep.
Ella es Jeep, canadiense, Jeep. Ella es canadiense-francesa.
Es lo que hace A para volar, güey, el Jeep Jeep. BioWare ha demostrado constantemente un compromiso con la excelencia narrativa y las experiencias de juego inmersivas.
Y sí.
Uno de sus grandes éxitos y que fue clave en el legado al estudio es la creación de la serie de Baldur's Gate. A menudo considerada el punto de origen de la influencia de BioWare en el género de los juegos de rol. Ahora, Musica, Seshuk y Jeep, miembros del equipo fundador, se graduaron recientemente de la facultad. La Facultad de Medicina en la Universidad de Alberta.
¿Medicina?
De medicina.
Güey, en Alberta, Canadá, a la verga.
Donde tenían experiencia en programación y lo utilizaron en la creación de un programa de simulación médica.
Ah, oh, ok.
¿Sí? Ah, bueno.
Su interés conjunto por jugar videojuegos como ocio les llevó a la decisión de embarcarse en el desarrollo de sus propios juegos. Aprovechando su éxito en el campo médico, consiguieron la financiación necesaria para establecer una empresa de videojuegos. Este simulador que tuvieron, no encontré mucho sobre cómo funcionaba, pero fue tan bueno que les generó suficiente dinero para poder crear su propia empresa, su estudio, digamos. ¿Simón?
Y eso necesitas, sí, exacto, necesitas un buen capital para poder fundar un estudio de videojuegos.
Combinando sus recursos, acumularon un capital de $100,000 para iniciar el desarrollo.
¡Verga, güey! ¡Verga, güey!
Algo bien. Ya los quisiera yo.
Y son $100,000 de los noventas, güey.
Sí, sí,
sí. O sea, es... Bueno, ahí ya empezaba la inflación de los noventas.
No importa, son $100,000. Güey, ¿qué harías con $100,000?
Sí, güey, $100,000.
¿Qué no haría con $100,000?
La empresa se constituyó oficialmente el 1 de febrero del 95 y posteriormente se lanzó el 22 de mayo de este mismo año.
Ya era post-devaluación, pero de todas maneras $100,000.
Sí. Ahora, el nombre de BioWare hace alusión a que todos formaban parte de un equipo médico. Cosa curiosa que según el artículo de Eurogamer...
Güey, no mames. Güey, por supuesto, güey, soy un idiota. ¿Por qué no lo había visto? BioWare, ok.
Ahí te va.
Wow. Pinche mindfuck culerísimo que le acabo de dar ahorita, güey.
Cosa curiosa que según el artículo de Eurogamer, la historia de BioWare... Dicen que su nombre viene, pues, del griego bio, pero que significa químico. No sé de dónde sacaron eso, güey.
No.
Bio significa vida, güey.
A ver, del griego. A ver, ya me encabroné.
Ahí decía que del griego, güey.
Yo lo busqué porque dije, algo tuvieron que haber encontrado para relacionarlo con químicos, ¿no? Pero
bio es vida, güey. Sí, son pendejos, güey. Sí, sí, creo que simplemente son pendejos.
Biología es el estudio de la vida, güey.
Sí, sí, ajá.
Pero fuera de esa mamada, no está tan mal su artículo, ¿sí?
Fuera de sus detallitos, dice.
Porque obviamente pues busqué varias como entrevistas. Este fue el único que me arrojó algo del nombre, pero pues yo dije, no, güey, o sea, a ver, vamos viendo en otro lado. No,
es que BioWare, a ver si sí, ahorita sí.
Y where pues significa pues cosas bien. O bienes, ajá, entonces son como
bienes orgánicos.
Ajá, bienes orgánicos, ajá. O bienes de vida, algo, ajá, así.
Bienes de vida. ¡Tararán! Cacofonía de mierda.
Su primer juego oficial, lejos de ser simulador médico, fue un juego de mechas conocido como Shattered Steel, de 1996.
Ese me suena, güey.
Ok. Si tuviera que explicarlo, es como un Mech Warrior, pero okay, visualmente mejor que el 2, pero no mejor que el 3.
Este va.
Okay. Utilizaba, claro, algo muy...
Referencias que todo el mundo ubicó.
Sí,
sí, no, yo sé, de hecho, yo sé que nadie juega a los Mech Warriors, güey. No sé cómo sobreviven, pero...
Esa es la cosa en este podcast, que cada uno es una mamada bien específica en videojuegos, güey. De que, sí, claro, como en el año 1800, güey. Como cuando haces esa transferencia de madera entre una nave a otro puerto, güey. O sea, te necesitas tener en cuenta de los suministros que tienen los otros güeyes para poder maximizar la ganancia y los demás de...
¿Qué?
¡Arre! Sí, güey. Pues sí, güey. Como en el... ¿Qué, güey? ¿Mecha Steel Warriors?
En el Shattered Steel. Les digo que es como un Mech Warrior. Mech Warrior son juegos de mechas, obviamente, como su nombre lo indica.
¿Tipo
pero,
como el Armor Core?
No. La diferencia de Mech Warrior es que Mech Warrior es un juego lento.
Máquina. Ok.
¿Sí? Que juegas desde la cabina, o sea, estás en una perspectiva de primera persona.
Ya, es más simulador.
Es más de hecho, es completamente un simulador, si los mechas existieran. Y
cállate, güey, los mechas existen, güey. No me arruines ese sueño.
Ahí está el Gundam que hizo Japón, güey.
Sí, güey, ese Gundam está bien
pasado. El pedo de estos juegos es que literal, o sea, sí son full simuladores, entonces son muy lentos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no a cualquiera le encantan estos juegos, pero la verdad es que están chidos, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que les decía que es la diferencia del Mech Warrior 2 y el 3, el 2 utiliza mucho este sistema artístico más poligonal, uh-huh, y el 3 ya se fue como un enfoque, es un cambio a gráficas más realistas muy de golpe.
Ok.
Y lo que es el Shattered Steel de BioWare, uh-huh, hagan de cuenta que, ¿se acuerdan que hubo un tiempo? Y, por ejemplo, me acuerdo juegos de Star Wars que utilizaban esto, estas como texturas planas de una fotografía, digamos.
Ajá, ¿sí? Sí, como Max Payne, como la cara de Max Payne.
¿Haz de cuenta? Entonces, okay, imagínate que es como ese estilo de gráficos para la cabina.
Ok.
Y todo lo que estás viendo ya después es en 3D. Entonces, como, como que contrasta un...
Güey, eso está bien de la verga, güey. Es como los efectos, no sé si llegaron a ver la primera película de Hulk de Marvel, la que sí. es con este con Edward Norton. Güey, uh-huh. hay algunos cortes de escena que son de, digamos, de lo que viene siendo pues en vivo, o sea, personas,
ajá.
a una escena que es 100% CGI. CGI. Güey, ves el corte y ves la diferencia en calidad y te quedas de... Ah, güey,
eran los principios, güey, ajá. ¿sí?
Así me imagino, o sea, el contraste entre... Güey, pero no. Ah, por ejemplo, ves los pinches efectos de Jurassic Park.
Ajá.
Y vete la
pena. Güey, es que güey. Ahí te va. La diferencia de Jurassic Park,
bueno,
es que
la mayor parte es animatronics.
Ajá, utiliza muchos efectos prácticos. Esa es la ventaja.
Sí, no,
de
no es tanto CGI.
Es lo que hizo. De hecho, es la diferencia entre Jurassic Park todavía al 2 a la 3.
Ah, pero para la época de esa película de Hulk ya había buen CGI, güey.
Pero no había mucho presupuesto para las películas de héroes, güey.
También depende de cuánto le invertías al CGI, güey.
Entonces, en ese entonces apenas estaba explotando el boom de las películas de héroes.
Pero de repente la primera de Blade sí tiene buenos efectos. Bueno, pero también...
Es mucho práctico,
en la primera.
Y en la primera de Blade es Guillermo del Toro, güey.
Ah, esa es la segunda.
Es la segunda, ¿no?
Es la segunda, y la segunda es mierda, güey.
No, según yo era la primera, la de que estaba Guillermo.
La segunda es la de Guillermo del Toro, güey.
El chiste es, se ve decente... Está divertido el juego, pero tampoco es así como que les diga un Opus Magnum, ¿sí? Este Shattersteel.
Yo pienso que si es tu cabina, realmente no estás viendo tu cabina, güey. Entonces termina siendo como tu nariz. Tu cerebro omite la nariz, güey. Entonces en algún momento tú omites la cabina. Sigue siendo el fondo.
Sí, al menos en un juego no es tan fácil de ignorar, pero sí, yo pienso que los pilotos reales ya no ven... Tanto la cabina.
Yo no caigo en cuenta de que están piloteando el mecha, sino que son el mecha.
Me supongo que sobreviven más de periféricos que del juego en sí, güey. Porque para jugar tus simuladores random así, bien pasados de lanza, es inversión fuerte.
Esos juegos sí son muy... No necesarios, pero sí ayuda mucho a la inmersión esa clase de periféricos. Pero bueno, ahora, aunque les decía que aunque no fue un éxito gigante, los consolidó lo suficiente para darle reputación con varios desarrolladores. Uh-huh. Estos vatos también consideramos que eran nerdos completos como nosotros. Dicho esto...
No es cierto, yo no tengo dinero.
Dicho esto, eran mega fans de los juegos de rol y seguido se juntaban para hacer sus partidas y todo. Debido a eso, todos estuvieron de acuerdo para que el siguiente juego que desarrollaran sería una forma de portear los juegos de mesa de papel y lápiz a la computadora, a su propia manera. Uh-huh. Porque si bien ya hemos hablado de otras empresas tratando de lograr este objetivo a su forma. En el caso de Bethesda con los Elder Scrolls, donde hablamos también de juegos como Ultima y Wizardry. Uh-huh. ¿No? Pues es la misma idea, ¿no? BioWare colaboró con Black Isle Studios, una división de Interplay Entertainment, para hacer realidad su visión. Que Black Isle Studios, conocido por su experiencia en el desarrollo de juegos de rol, hizo que se convirtiera en un socio crucial en el proyecto.
Es que sí, Black Isle me suena.
Ahorita lo digo. Esto porque Interplay había financiado a BioWare para hacer algo como una exploración de desarrollo.
Ajá.
Que es prácticamente un, a ver, ahí te va Feri, demuéstrame qué puedes hacer.
Ajá.
A ver si sí.
Show me what
perro.
You got.
Ajá. Y este desarrollo dio fruto a un demo conocido como Battleground Infinity. Y aunque poco se sabe de él, logró impresionar a los de Interplay al grado de que consideraran que muchos de esos elementos servirían en la licencia de Dungeons and Dragons, que justo lograron conseguir. ¿Sí? Que lo poco que leí de eso, de cómo consiguieron la licencia, los güeyes de Dungeons and Dragons, que sabemos que, o sea, es un desmadre porque son trajeados y un montón de cosas, sí. Y no es muy fácil.
Es burocracia de licencias.
Ajá, exactamente. Pero bueno, lograron conseguirla, ¿no? Pues la colaboración permitió a BioWare aprovechar los recursos técnicos y creativos de ambos estudios, contribuyendo a la profundidad y complejidad del juego. Y que Black Isle no son unos donadies en la creación de juegos. Son los creadores de los primeros Fallout y que después se convirtieron en lo que hoy conocemos como Obsidian.
Ya, ¿sí? Con
¿Del
1
y el 2?
Sí, es que me acuerdo, entonces supongo de ellos hablé en el episodio de Knights of the Old Republic.
Ay, ¿por qué crees que te pedí tus notas del episodio?
¡Ay, le va! Spoiler, dice.
Ok.
Pero bueno, sí, que quería ver qué tanto tenías ahí para ver.
Y mientras tanto, detrás de cámaras, a la verga, ¿dónde quedó ese guión, güey? A la verga, güey.
Pues bueno, una de las características definitorias de Baldur's Gate fue su vista isométrica, que brinda a los jugadores una perspectiva de arriba hacia abajo del mundo del juego.
Los malditos RPGs, güey. Es una de las cosas que de repente, platicando con con Ángel, por ejemplo, ajá, que decían que, güey, es que es más inmersivo cuando lo juegas con el control y pues vas moviendo al personaje pues con el mismo análogo. Me quedo, güey, es un CRPG, eso se supone que lo juegues en manera isométrica, no tiene que ser inmersivo. Y es lo chido, güey, que es, lo puedes jugar como tú quieras, güey, como tú lo prefieras, güey.
Es como, por ejemplo, yo sí siento que no me siento tan inmerso en los juegos que son de vista isométrica. Uh-huh. O sea, no me siento exageradamente en el papel de mi personaje.
Sí, sí,
sí. Sí, eso lo entiendo. Sí, depende de la perspectiva.
Definitivamente.
Pero también me dan una visión del mundo tan diferente. Sí. Ajá, sí es. Incluso los diablos que no son tan estratégicos.
Sí.
Realmente es un combate, güey, muy diferente.
No es estratégico, pero sí necesitas tener la visión para pues hacer el análisis del campo de batalla y ver hacia dónde moverte.
Exactamente, y ayuda mucho. Y por ejemplo, yo muchas veces he pensado que muchos MMOs servirían mucho más en isométrico que en...
Sí, güey, sí.
O que tuvieras la opción de ver isométrico simplemente pues, como la perspectiva de tercera persona.
Creo que... Por ejemplo, hay mods en el The Old Republic, ajá, precisamente para hacerlo isométrico.
Nice.
Es que sí, sirve muchísimo más para tener control del área, ver qué cosas puedes aprovechar, dónde te puedes esconder o desde dónde puedes pegar más eficientemente.
Pues es una de las cosas que, por ejemplo, yo comento mucho. A mí, pues ya saben que me mama mucho Elder Scrolls Online. Y a mí me gusta jugar mucho los Elder Scrolls en primera persona, porque es como me siento más inmerso.
Sí, de hecho, pero yo nunca lo he jugado en tercera, güey.
Ajá. Pero el problema es que en Elder Scrolls Online, específicamente al ser un tanque, hay muchos efectos de área que solo se ven si estás viendo el piso, güey.
Ah, de hecho, yo también cuando... Sí, no sabía pues jugándola como healer, güey.
Ajá, sí, tienes que...
Güey, te tienes que cuidar de todo el pinche desvergue que hay en el piso.
Ajá, y de la nada es como que, güey, estás parado sobre el fuego. ¿Cuál fuego? Y tú volteas abajo y... Ay, sí, cierto, güey. Sí, o sea, sí siento que neta la perspectiva que tienes en esos juegos necesitas tener más control del área. Pero bueno, es indiferente.
Sí, sí. Es sacrificar la inmersión por la facilidad de poder manejarte bien en el campo de batalla.
Así es. Pues esta elección no solo rindió homenaje a los juegos de rol clásicos, sino que también facilitó el combate estratégico, un elemento que centra el juego. El sistema de combate en tiempo real, combinado con la capacidad de pausar el juego para emitir comandos, agregó una capa de profundidad táctica, permitiendo a los jugadores planificar y ejecutar estrategias. Baldur's Gate puso un fuerte énfasis en la narración, ofreciendo una experiencia rica en la narrativa, con una misión principal convincente y numerosas historias secundarias. El juego presentó a los jugadores la ciudad de Baldur's Gate, un centro urbano bullicioso y políticamente complejo dentro de los Reinos Olvidados, o para nombre canon, Forgotten Realms. ¿Sí?
Ah, ya.
La narrativa presentó decisiones impactantes que influyeron en la dirección de la historia, contribuyendo a la sensación de agencia e inmersión del jugador. ¿Sí? Estas serían las características que ayudarían a definir a BioWare dentro del ámbito de los juegos. Ahora, después de esto, BioWare siguió innovando en el aspecto de juegos con decisiones y lore denso. Dentro de estos juegos tenemos KOTOR, quienes, si bien BioWare no es responsable de la secuela, sí es responsable del primer juego, ¿sí?
KOTOR.
Que también eso...
Republic.
Ajá, andaba viendo tus notas y yo estaba así como que, a ver, entonces sí o no, entonces sí
eso
o no.
Eso no, a la verga.
Pero sí, el primero sí es de BioWare. Que de hecho, por el buen trabajo que tenían con Obsidian, por eso el 2 se lo soltaron a Obsidian. También, más adelante, digo algo del pedo de lo de las licencias, pero ahorita llego a eso. Este juego redefinió las posibilidades de contar las historias de videojuegos, introduciendo un sistema moral que influyó en la trayectoria narrativa. Los giros inesperados de la trama del juego y las elecciones moralmente ambiguas mostraron la capacidad de BioWare para crear experiencias emocionalmente resonantes dentro de las franquicias establecidas.
Y es algo que se volvió una característica principal en todas sus franquicias. En
todos sus juegos, sí.
Así es.
El éxito tanto de KOTOR como de Baldur's Gate sentó de plano un precedente para la integración de la compleja toma de decisiones morales en sus juegos de rol. Después de este juego tenemos otros títulos que no son nombres pequeños, para nada, pero que a raíz de aquí ya pueden tener su propio episodio sin meternos tantísimo en la historia de BioWare, ¿sí? Uh-huh. Ahí, entonces, ¿cómo pasamos de Baldur's Gate a Dragon Age, no?
¡Tararán!
La cosa es simple. Pedos de licencia. No lo digo simplemente porque, perdieron la licencia de Dungeons and Dragons y ya no pudieron hacer uso de ella. Hasta donde sé, ese no fue el caso nunca. Pero hay que tomar en cuenta muchas cosas con las licencias, y una de ellas es que hasta qué punto pueden ser usadas sin limitar a los desarrolladores. Un caso muy conocido es el pedo de Marvel con Fox, Sony y después Disney, ¿no? Que cosas como que no podían salir juntos ciertos personajes, uh-huh. o que, por ejemplo, en uno no podían de ser mutantes porque los mutantes eran de Fox, uh-huh. Etcétera, etcétera. O sea, esa clase de cagaderos, ¿sí?
Cosas bien innecesarias, la
Exactamente.
Verdad.
Exactamente. Por poner ejemplo, nada más tenemos también el caso más reciente con los creadores de Avatar, por todos los desmadres sí. que tuvieron con Netflix. No sé qué tanto están enterados de eso.
Más ¿no? o menos, solo los memes.
Ok, bueno, los memes. Recientemente están saliendo muchos memes al respecto a esto, pero Netflix va a sacar un live action que, de hecho, ahorita que estamos grabando, ya no debe de tardar, creo que sale como en 2 semanas, algo así. Entonces, va a salir un live action y que en un origen se había anunciado que estaban implicados los desarrolladores originales de la serie de Avatar, uh-huh. ¿sí? Entonces, pues desde ahí empezó como el hype súper bien intenso, ¿no?
Uh-huh. De ¡Sí, sí va a ser fiel!
Sí, exactamente. Huevo. Que no va a ser la cagadera que vimos del... ¿Qué? ¿Shyamalan? No sé cómo se llama ese güey.
Shyamalan.
Entonces, pues la gente estaba como muy emocionada. Y como al año de que empezaron la producción, los güeyes, los creadores originales dijeron, güey, nos piramos porque la neta...
No nos dejan hacer
digamos,
nuestra chamba.
Digamos, lo único que dijeron fue que tenían diferencias creativas. Y,
no nos dejaron hacer nuestra chamba.
Y sí, sí dijeron muy específicamente que no piensan que pueda ser un producto malo, okay. pero que ellos prefieren deslindarse completamente de ese producto.
Verga de plano.
Ese punto. Entonces yo pienso que más bien no podían decir nada por algún non-disclosure agreement.
Sí, un sí, acuerdo sí. de no...
Algún
de
contrato.
Ajá. Pero fuera de eso, pues a la neta dijeron, güey, nosotros, bye, bye.
Fuck this ¿Sí? shit now.
Y recientemente han estado saliendo muchos comentarios de parte de los creadores, ¿sí? Que nomás parece que están sepultando la serie antes de que salga, ¿sí? Entonces...
Aplicando la del cast de Game of Thrones de la última temporada.
De hecho, güey, ¿sí? Los vatos dijeron que al público al que están apuntando para esta serie es más al de Game of Thrones que al de Avatar. Ellos lo dijeron así, así de específico, güey.
¿Y para qué chingados es que, le apuntas a un...?
Es que haz tu propia cosa.
Sí, estás haciendo otra, sí, o pues, sea.
Ya ves.
¿Sí? Clásico, güey.
Y, por ejemplo, no podemos ni hablar de los pedos de licencia que ha tenido The Witcher y la serie de Netflix también. Uf,
sí.
¿Sí? ¿Ya no han sacado más o sí?
Güey, el pinche Andrei Stratovskij, sí, el BS, güey. Uh-huh. Todo el pinche desverga que se hizo también con los juegos de que el güey no esperaba que pagara tan chido y después como los quiso demandar y todo y es de, güey, firmaste un contrato.
Sí, yep.
De todos modos, Henry Cavill ya no está para seguir haciendo Witcher, ¿no?
Ya, o sea, ya se murió, güey. Ya se murió Witcher, Witcher, güey.
Sí, es una así franquicia. Déjenlo. Bueno, la serie, por lo menos.
Sí, la serie es la que valió queso.
Es por esto que los muchachos de BioWare estaban ansiosos por seguir trabajando en sus propias IP. Uh-huh. Y tras el éxito de Mass Effect y Jade Empire, uh-huh. estaban seguros de que esta era la decisión correcta. Pues sí que empezaron a This trabajar en Dragon Age Origins. El problema
That
es que...
Way, my brother.
El problema es que este muchacho no ha jugado al Origins porque...
Yo solo jugué un poquito del Origins, pero güey, el pinche lore que te muestran en todo lo que es el Origins, o sea, haciendo wikipediazos o buscando dentro de las wikis del Dragon Age, todo el pinche lore que es este juego, simplemente, o sea, la capacidad de... la escritura, la creación, la creatividad que tienen los escritores de BioWare, lo has visto en Mass Effect, lo has visto en Dragon Age, lo has visto en Jedi Empire, o sea, son universos completos que tienen tanta complejidad que tienes todos los pinches códexes de nomás estar leyendo acerca de las diferentes especies y la cultura y su economía y es de...
Lore.
Güey, es tiene para escarbarle todo lo que quieras, güey, es sexo de lore.
Fun fact, ¿sí? Ahorita que dijiste lo de los escritores y eso.
Ajá.
Estoy sacando este dato de mi memoria de toda la investigación. Ajá. Esto no lo traigo escrito. Pero según yo, buscando entre los escritores, el escritor de Jade Empire, uh-huh. KOTOR, uh-huh. De Mass Effect 1, okay. Mass Effect 2, uh-huh. ¿sí? Bueno. Y creo que del Dragon Age Origins, uh-huh. es el mismo güey. No me acuerdo de su nombre ahorita, ¿sí? Pero él ya no está presente en Mass Effect 3.
Eso explica muchas cosas.
Exacto.
Muchas cosas.
Eso iba a mi punto, güey. Que es como de que... Uy,
eso como... Eso explica cómo no lo supieran concluir.
Como que creo que ahí faltó alguien, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno.
¿Quién lo diría? Es como el cagadero que pasó con las películas de Rec, güey.
Ajá.
Que la 1 y la 2 las hicieron dos güeyes juntos. Pero luego la 3 la hizo uno de esos güeyes por su parte Y luego la 4 le hizo el otro güey por su parte, güey. Nah, entonces, es un cagadero, güey.
Pues es como el cagadero que se hizo ahorita, platicábamos ahorita fuera del aire. Aquí se dan cuenta de la fecha en la que estamos grabando este episodio. Estábamos hablando de cómo salió ahorita el juego de Suicide Squad, Kill the Justice League. Ay. Ese juego, ¿sabes cuál fue uno de los pedos principales?
¿Cuál?
Que al... como 6 meses, hace como unos 6 meses, 7 meses, se salieron los 2 fundadores del estudio. Okay. O sea, de los güeyes que estaban, que eran los encargados de toda la dirección creativa, de la artística, de la jubilidad. O sea, los directores del juego se salieron durante el desarrollo.
Nos piramos,
vampiros. Ajá. Y, o sea, ahí te das una idea, es de, güey, este juego va a valer pito, güey. Este juego va a valer pito. Sí.
Esperemos que no, pero no presagia muchas cosas buenas que digan.
Pues ya salió hoy, ¿qué crees?
Les decía que pues el problema es que yo no lo jugué, ¿sí? Uh-huh. Digamos que en su tiempo yo no lo valoré.
Está muy chido. No, lo que jugué está muy verga.
No me atrajo y pues nomás no le di una chance. Uh-huh. Y es el colmo porque literalmente está físico ahí en una edición de PlayStation 3, güey, nomás echando polvo.
El LOL.
Así que aquí es donde le digo a Paco en las mismas palabras de Al Maito, al Deku, tú eres el siguiente, güey.
Te toca.
Aunque sea el 2, tienes que hablar de él, güey.
Sí, güey, es que el 1, de hecho sí lo empecé a jugar. El 1 lo jugué después de haber jugado el 2. Mi primera experiencia de Dragon Age fue con el 2 en el Xbox 360. Uh-huh. Pero el Origins también, o sea, dependiendo... Lo que sé del Origins es que tiene mucha diferencia. Es un RPG mucho más profundo a lo que estamos acostumbrados. Una de las cosas que de repente en el Quality of Life, que lo sientas así que es un juego más viejo, que el protagonista no tiene voz. Uh-huh. Y los gráficos, la neta, sí ya se nota la edad que tiene este juego. Este es de un motor más viejo. Pero todo lo que es la historia, o sea, ves todo un desarrollo. Como es el primer juego de la franquicia, ves la historia de los elfos, ves la historia de los enanos, porque eso es una de las cosas que no habíamos mencionado. Dragon Age es un juego que tiene lugar en un universo que es pues fantasía cabrona, estilo El Señor de los Anillos, que tienes elfos, tienes enanos, tienes... tienes magia, tienes dragones.
De hecho, está basado...
Orcos.
Mismo BioWare lo considera... O sea, ellos mismos lo han dicho. Que Dragon Age es su sucesor espiritual de Baldur's Gate.
Ok.
Entonces, para que se den una idea, seguimos estando en un mundo similar a Dungeons and Dragons.
Sí. Y pues, a fin de cuentas, fantasía.
Ajá, exactamente.
Sin licencia. Ahora, en vez de ser... Forgot, es Lizardman, si mamás así, ¿no?
Sauros.
Ándale.
Y pues básicamente tienes todo un universo que estás creando en este primer juego. Y es un primer juego que pues está dividido así pues en diferentes actos. Y en cada acto vas viendo la historia de cómo vas reclutando a toda una raza para que te ayude en contra de lo que es un Blight. Que no sé si traigas acerca de eso.
Las brechas.
Ajá, las brechas.
Más o menos, porque pues de algo tiene que ver también el Inquisition.
Ok, dale.
Ahorita nos metemos en lore, si quieres.
Simón, sí.
Ahorita nos damos el clavado, dice.
Pero entonces, vamos a mandar a la verga tanto Origins como Dragon Age 2 para irnos a la Inquisición.
Porque nadie espera la Inquisición Española.
Porque recuerden, nadie espera la Inquisición Española, es mi siguiente.
Yo la vi venir a kilómetros, sí.
Pues miren, Dragon Age Inquisition es lanzado en el 2014 y este se erige casi como una obra maestra en el ámbito de los juegos de rol. Y es un testimonio del dominio narrativo y la destreza de la construcción de mundos inmersivos de BioWare.
Sí.
Sirve como tercera entrega principal de la serie de Dragon Age.
Y es una tercera entrega que es muy poderosa, o sea, el cómo da cierre a muchos cabos que habéis estado viendo. Continúa.
Y que hasta donde yo sabía servía para cerrar ciclos.
¡Ah!
Pero no es cierto.
Y sin embargo, al final...
Más sin embargo, como quien dice...
Inquisition teje un complejo tapiz de intriga política, conflictos mágicos y decisiones morales dentro de un vasto e intrincado mundo de fantasía. Ambientado en el continente ficticio de Thedas, Dragon Age Inquisition se desarrolla en el contexto de un mundo en crisis ya que el juego comienza con un evento cataclísmico conocido como la brecha. Un enorme desgarro en la tela del velo, una barrera que es como una barrera mágica, que desata fuerzas demoníacas sobre la Tierra.
Sí.
El jugador, conocido como el Inquisidor, sobrevive a una experiencia cercana a la muerte y está marcado con una misteriosa y poderosa habilidad para cerrar estas fisuras.
¿Qué es esto? ¿Qué ¿Una estos... Berserk referencia?
Tal vez. La narrativa se desarrolla en un contexto de lucha religiosa y política con La Capilla, una poderosa organización religiosa destrozada por conflictos internos. Esto prepara el escenario para el surgimiento de la Inquisición, una coalición de fuerzas que tiene como objetivo restaurar el orden y cerrar la brecha que amenaza al mundo. Este juego adopta la tradición de BioWare de darle rienda suelta al jugador, permitiéndoles dar forma a su propio protagonista a través de un sólido sistema de creación de personajes, ¿sí? Que no sé mucho de Dragon Age 2, pero por lo que estaba viendo en Origins, creo que solo puedes crear humano, elfo y enano, ¿sí? Uh-huh. En Dragon Age 2 creo que nada más puedes coger protagonista masculino y femenino,
sí,
si no me
siempre
equivoco.
Es humano. Sí, el héroe de... El campeón de Kirkwall es humano.
Es humano. Y en el caso de Inquisition, aquí sí ya nos dieron la posibilidad de usar a los Kunaris, que son... Una especie de vatos gigantes que tienen, digamos, una especie de, como de descendencia de dragón.
Uh-huh. Como de dragón, como de toro, como de...
De hecho, los dragones son como parte de su... Está muy raro lo de los Kunaris.
Todo el trip de los Kunaris.
Pero están muy chidos, ¿sí? Uh-huh. Personalmente creo que son de las razas más chidas que he visto.
Uh-huh. ¿A lo Dragonborn o qué?
No, es que es... Ay, güey, me falta lore para hablar de eso, pero ya en algún punto...
De los Kunaris sí no sé tanto.
Sí, no, es que no hay tanta información como de los Kunaris, güey.
Va.
Pero bueno, los jugadores podemos elegir la raza, el género y la clase de nuestro personaje, lo que influye tanto en la mecánica del juego como en las interacciones narrativas a lo largo de este. Este énfasis en la elección del jugador se extiende más allá del protagonista, afectando las relaciones con sus compañeros y determinando el destino de las naciones. Con esto, hago énfasis en que el juego es completamente político y hasta la decisión de crear a nuestro personaje influye. Es tomada en cuenta en cómo nos reciben muchos grupos sociales del juego.
Sí, sí, sí.
Como en... ¿El de South Park?
Ándale.
Sí, pero ahí es la dificultad nada más, güey.
O sea, que igual, ¿no? Dependiendo de qué raza eres, es si te llevas o no te llevas bien con otros.
Curiosamente, ese es en parte desarrollado por Obsidian.
Exactamente, el ¿Cuchín? De South Park. Ejemplo es que hay momentos en las misiones de juego donde manejaremos un sistema como de reputación y que debemos de ir ganándola. Sin embargo, por el simple hecho de escoger X o Y raza, puede que ya vayamos en desventaja o ventaja para esta reputación.
Por ejemplo, si eres como Paco y agarraste un elfo, güey, todo el mundo te voltea a ver feo.
Igual los Kunaris, güey.
Ah, sí, también. A los Kunaris más feo.
Los Kunaris los ven más feo, güey. En cambio, por ejemplo, si eres como humano. Oscar, humano noble, güey.
Easy mode.
Sí, literal, de privilegios. Tenía hasta más 15 de aprobación en todo, güey. Entonces era como que. Uy. Yo soy chico blanco y privilegiado. Sí.
Heterosexual. Yo no me acuerdo qué raza escogí, güey. Pero yo no me acuerdo haberle estado batallando. Entonces, al menos elfo no fue.
Un elemento central de la experiencia de Dragon Age, así como dirían en muchos lados, es los amigos que hacemos en el camino.
Ah, sí, güey, tus compas.
En el caso de este juego, los compañeros que se unen al Inquisidor en su viaje. Cada compañero es un personaje completamente desarrollado, con sus propias historias, motivaciones y misiones personales. Sí. Las relaciones que se forman con estos compañeros son dinámicas y están influenciadas por las decisiones del jugador, creando una sensación de apego e inversión emocional a la narrativa que se desarrolla. Y créanme que les digo que este sistema de compañerismo realmente funciona. Porque al final de cuentas tiene que funcionar por el bien de la Inquisición. Como decía hace un momento, cada uno tiene sus propios objetivos e historias que desarrollar y por ende, aunque tengan todos el objetivo principal de salvar al mundo, no por eso están de acuerdo con las decisiones de los demás. En muchas ocasiones, ni de las tuyas. Por ejemplo, hay quienes son fieles creyentes en sus instituciones, como Cassandra con la capilla, mientras que hay otros miembros que preferirían que esta ya no existiera. Desde mercenarios y agentes que solo quieren causar caos, hasta diplomatas que buscan su propio beneficio, cada decisión que tomes es una balanza a favor y en contra de los compañeros de tu Inquisición, al punto de que puedes tomar decisiones que lleven a estos compañeros mejor abandonar el grupo.
Ah, eso no me lo sabía.
Sí.
LOL.
Como extra de estas decisiones tenemos también el romance, que ya es clave también en el trabajo de BioWare.
Claro. Ese es clásico.
Las opciones románticas del juego profundizan aún más en las conexiones personales dentro de la historia, ofreciéndonos la oportunidad de entablar relaciones con ciertos compañeros. Estas relaciones pueden afectar la narrativa, revelando capas adicionales de los personajes e influyendo en la trayectoria general de la historia. Que al menos en Inquisition...
no es que no es tan pesado.
No, siento que, o sea, si desarrollas a los personajes, están chidas las misiones secundarias, sí. Pero siento que literal, o sea, como que se siente como que, ah, sí, te agregamos este extra, nomás es como dos, tres escenas sí, sí, más sí. Y ya.
Y la de cochar. Ajá. No olvidemos la escena de cochar.
Ah, güey, pero
wey, yo no coché, güey.
Pero
a la que escogí no cochaba, güey. No,
valió madre, güey. Es que también tú ve que escoges, güey. Yo,
con la mía sí.
Y a la que quería que con la que quería quedar no se podía, güey.
A ver, aquí.
Pinche
aquí,
nana sexosa.
Aquí es el momento en el que a la de tres vamos a decir a quién escogimos de pareja. Una.
Espera, yo en Dragon Age no llegué a. Bueno, okay, ustedes dos.
Bueno, entonces. Una, dos, tres. Cassandra.
Josephine. Ok. Que por ejemplo, Cassandra pues es la machorra, pues ya sabemos.
¿Qué te pasa, güey? The people's champ, güey. She is the rock.
Es the rock, the rock. No, nada la derriba, güey, literal.
Es indestructible.
Ni un dragón la derriba,
güey. Sí, güey. Ella solita contra el mundo, güey. Yo tengo fe en que ella va a ganar. Ella me acarreó a través de muchas peleas contra dragones. Ya llegaremos a eso.
Ya llegaremos.
Y en el caso, por ejemplo, Josephine es un personaje que está chido.
Josephine es adorable, güey.
Es adorable, pero precisamente su relación es más como una relación tipo Disney.
Como más platónica.
Ajá, es muy romántica, digamos. Sí, sí, sí. Y en eso se queda, es muy simplona, muy... No simplona en el mal sentido, sino que es muy sencilla.
Sí, sí.
¿Sí? Entonces, obviamente, al personaje que escojas, es dependiendo la relación que vas a tener.
Wey, hubieras escogido al bully, ¡que te rompa!
Por ahí vi que había unas relaciones bien tóxicas, güey.
A la verga.
Que te meten hasta en peleas, güey. Así tienes que tomar decisiones.
Como en el Dragon Age 2, güey. También en el Dragon Age 2 pasaba eso, güey.
LOL, güey.
Estaba bien loco.
Tienes unas relaciones... que son como casual flirts nada más, que sí. Es, por ejemplo, la nana con la que yo quería quedar y no me dejaron.
Sí, la que es la que tiene la voz de Liara.
Esta, la Ranger, no, ay, ¿cómo se llama?
Harding.
Ay, sí, gracias. Sí, sí. Ay, me puso Harding.
Me la puso bien Harding, eso sí, dice.
Pero bueno, las opciones románticas del juego profundizan aún más las conexiones personales dentro de la historia, ofreciéndonos, esto ya lo dije, ¿verdad?
Sí.
Que personalmente, y para lo que yo sabía, BioWare realmente esperaba más opciones, pero al final terminé un poco decepcionado. No, nada más como en lo que decíamos de lo de que agregaba una o dos o tres escenas nada más. Simplemente en el hecho de que pensé que, al igual que en Mass Effect, iba a tener como más opciones.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Incluso sentí que tenía más opciones en los juegos de Persona. Entonces...
Bueno, en los juegos de Persona tienes un chingamadre de opciones, güey.
Sí,
eso
sí,
también
sí.
Es mamarse.
Y, por ejemplo, acá si eres... si eres hombre, independientemente de la raza, creo que solo puedes como tres. Con dos. Oh. No, con dos, güey. Si es mujer, puedes con cuatro, güey.
Pues, no.
Bueno.
Al mismo tiempo.
Sí, es que puedes con el al mismo tiempo este, güey.
¿Puedes con Bull? ¿Puedes con Colin? ¿Puedes con Colin?
Colin, si no eres elfo. Creo que tiene es racista el vato.
A huevo. Digo, ¿qué?
Sí, es que les digo, cada uno tiene
güey,
sus propias...
No mames, nunca me imaginaría que Colin es racista contra los elfos, güey. Bueno, es templario.
Sí, okay, exactamente, okay. ¿Sí?
Es que sí, esa es otra, güey. Por lo general, sobre todo por cosas como El Señor de los Anillos y así, como que todo mundo tiene contemplado que todos los elfos son tipo high elf. O sea, que todo mundo ama a los elfos, o que son venerados,
no,
o que son
aquí
muy respetados.
Son mierda, güey.
Y en Dungeons and Dragons, de hecho, en el lore, independientemente del tipo de elfo que sea, todos son parias, güey. Todos los elfos son parias.
Sí, pues aquí es... Aquí hay pares dentro de los parias, güey. Pues son los Dalish.
Sí, sí, pues es lo que te digo. Pues una cosa es un high elf, que sí, es un paria, pero no está tan discriminado, a un Daugr, que es de los de... subterráneos y la madre, que esos güeyes literalmente tienen que vivir en cuevas porque no los aceptan en las ciudades, güey, a ese nivel de paria.
Mira, mientras no consuman crocodile, güey, no hay pedos.
Pura carnita de hidra.
Este título nos presenta un entorno de mundo abierto expansivo que nos permite atravesar diversos paisajes, desde cadenas montañosas nevadas hasta densos bosques y ciudades en expansión.
Güey, toda la diversidad de los biomas que tienes en los mapas, güey.
Las regiones de los juegos no son solo visualmente impresionantes, sino que también están llenas de una multitud de misiones, tanto principales como secundarias que brindan a los jugadores una gran cantidad de contenido para explorar. Y hago énfasis en esto. Yo no soy explorador. Personalmente, en los juegos no soy alguien que diga, ¡uy, güey! Me mama explorar cada rincón de un juego por diversión, ¿sí? Generalmente lo hago esperando que haya una recompensa que sienta que valga la pena. Y cuando empiezo a notar que un juego no vale la pena explorar, güey, lo dejo de hacer, güey. Y ojo, estoy diciendo esto desde mi propia experiencia. Yo sé que cada quien tiene sus propias perspectivas de estos puntos, pero es precisamente por lo cual hay juegos que no disfruto al explorar. Por ejemplo, los últimos juegos de Zelda, que me recompensaban en el mayor de los casos con semillas Korok, que servían para agrandar el inventario. ¿Sí? Gracias por eso. En el caso...
Bien pinche útil, dice.
Sí, güey. En el caso, por ejemplo, de Witcher 3, ¿sí? Fuera de las quests secundarias, que están muy vergas las quests secundarias de Witcher 3. Sí. Mi incentivo era encontrar las fórmulas alquímicas, las cuales estaba emocionadísimo de buscar hasta que antes de la mitad del juego ya tenía todas. A nivel de loot, nada más me servía porque todo lo que te dan como de loot chido, te lo dan como para a partir de cierto nivel y para cuando llegas a ese nivel ya tienes cosas crafteadas más cabronas porque estuviste buscando las fórmulas. Exactamente. Entonces, Inquisición no es como que rompa el molde. No vengo a decirles que es la verga en contenido secundario, pero creo que algo tiene la fórmula que me mantuvo en el loop y literal hasta donde sé, me hizo terminar todo lo secundario, algo que suele ser impensable en mis playthroughs.
Sí, güey, pinche Dragon Age Inquisition tiene muy buen contenido.
Es correcto. La cosa está en que las quests secundarias y la exploración van muy de la mano en cómo progresa la historia. Generalmente los objetivos principales siempre están cerca de los secundarios y, al menos en mi perspectiva, nunca se sienten como tediosos. Además, hacerlo suele generar comentarios entre los miembros de tu party, lo cual fomenta a veces saber más de ellos, sin contar que nos ayuda a contar más cosas sobre el mundo de Tedas, lo cual a mí se me hizo súper interesante.
Sí. O sea, sí, lore everywhere.
Exactamente, o sea, sí aprendes mucho sobre cómo, por ejemplo, los elfos están siendo criticados en todos lados con ciertas misiones, hasta encontrando glifos nada más. A veces cosas como de la fauna son súper sencillas y que de la nada te sueltan un comentario bien X sobre por qué los enanos no pueden utilizar magia, güey, pero son inmunes al lirio de cierta manera, güey. Todos esos detalles de la nada los empiezas a experimentar porque estás pasando tanto tiempo haciendo lo secundario que literal parece que estás jugando lo secundario para obtener lore completamente. Entonces, para mí eso fue increíble, ¿sí?
Es que tienes todo un pinche universo de lore, o sea, tienes todo lo de entre las razas, que tienes toda la historia de los elfos, de cómo pues los güeyes son, pues, de cierta manera rezagados socialmente por todas la civilización, y viven pues así como en guetos, o viven en los bosques, o viven, etcétera. Tienes a los enanos, los güeyes pues viven tal cual pues en las cuevas.
Y que son racistas con los mismos enanos que salen de las cuevas, güey.
Sí, y tienes a los güeyes que literalmente que nunca salen de los sistemas de cuevas y pues tienes a los güeyes que se salen y que son exactamente eso de que pues, son como los parias dentro de ese sistema. Luego tienes a pues toda la civilización humana que pues es digamos como lo normal dentro de lo que vemos pues como en todas las partes de fantasía. Y pues también tienes la parte de lo de todo lo que es el mundo de la magia, dentro de este juego, que lo de la magia tiene que ver con el cómo, para poder acceder a ese poder, tú tienes que abrir tu mente a lo que es como una dimensión alterna, donde hay tal cual, pues, demonios que te pueden ofrecer poder, pero pues a cambio, tú tienes que pasar a través del velo para llegar al Fade.
Todos son Warlocks.
De cierta manera. Bueno, tú puedes hacer Warlock si aceptas los poderes de los demonios, pero pues no es necesariamente eso. Y muchas veces, pues obviamente los demonios pues te van a engatusar y te van a ofrecer algo que pues en realidad no es lo que parece.
Sí, porque dentro de la magia que manejan, o sea, está como la magia elemental, que literal es como nomás tomar fuerza de los elementos de parte del velo.
Y está la magia de sangre.
Está la magia de sangre, que es magia de sacrificio. Que se supone que es como la magia corrupta, digamos. Y luego está ahí... ¿Cuál otra magia había?
Hay conjuración, hay evocación. Pues Simón, es como en los... Pues es muy como...
Las escuelas, ¿no?
Ajá, sí, pero o sea, me refiero a que si hay diferentes formas... Por ejemplo, si juegas el DLC de lo de la cuenca, no me acuerdo ahorita cómo se llama, lo de Hakon.
Ah, ya, de las...
En ese te explican que, porque hay unos güeyes que son como, digamos, como estos vikingos. Uh-huh. Y esos güeyes lo que hacen es adoptan espíritus para que vivan con, con ellos, se dejan ser poseídos, y los espíritus les dan como secretos de cómo utilizar magia sin mucho cuesta.
Precisamente de lo del Fate.
Ajá, sí, es prácticamente lo del Fate, pero es otro proceso para llegar a ella, entonces... Son un montón de cosas que dices, güey, está chido cómo funciona Lord dentro de...
Sí, sí. No, y es que a mí, bueno, yo no me adentré tanto en el en estos jueguitos, pero pues a mí me resuena mucho con cosas de que yo sí jugué Dungeons & Dragons.
Ajá, exactamente. Por eso digo que, literal, hagan de cuenta que es... Si no fuera porque es oficial de ¿cómo se dice? De BioWare y que no tiene ninguna relación con Dungeons & Dragons... Uno no se da cuenta, güey. O sea, podrías tomarlo como si fuera otra expansión, si quieres, de Dungeons and Dragons aparte, sí. Mundo alterno. En un mundo alterno. Realmente está como muy basado en ese aspecto. Entonces, por eso siento que combina muy bien y ahorita todavía falta un poquito, pero lo combino mucho con y lo recomiendo mucho a gente ahorita que está terminando Baldur's Gate 3.
Sí, sí, es que sí, está muy, muy a la par. Porque a mí me suena todo, güey, porque, por ejemplo, dijiste lo de lo elemental. Me suenan a los druidas, güey. Lo que dijiste de los tratos de demonios, pues así es como funciona. En Dungeons and Dragons tienes los sorcerers, que son los güeyes que, porque Simón tienen poderes. Están los wizards, warlocks, que son los que estudian para tener poderes mágicos. Están los warlocks, que hacen tratos con entidades para tener los poderes.
Y los paladines son lo mismo,
¿eh? Están los... Bueno, más o menos, porque los paladines y los clérigos más bien son devotos a un dios en específico que les da poderes.
Que es lo mismo que un warlock, pero en otro tipo de poder.
Pero acá lo estás haciendo por tu gusto y no porque tienes algo que te obligue.
Pues tu fe. Tu fe te obliga, güey.
Pero puedes perderla y ya, no, y ya no estar ahí y ya.
Eso es bait, eso es bait.
Bueno, en el contexto de Dungeons & Dragons, ya en cuestiones religiosas, yo no sé.
Ah, pensé que ibas a decir más.
Bueno,
ahora sí. El sistema de combate de Dragon Age Inquisition.
Oh, es God, güey, el sistema de combate.
Combina acción en tiempo real con una profundidad táctica. Con esto me refiero a que podemos elegir entre una variedad de clases, ya sea guerrero, pícaro y mago, nada más como un ejemplo. Cada una con sus propias habilidades y estilo de juegos únicos. Y sumado a esto tenemos el uso de la cámara táctica, la cual permite la planificación estratégica, lo que nos da una chance de pausar la acción para dar órdenes y coordinar ataques. En mi caso, esa cámara yo la utilizaba mucho para giliarme, pero también, o sea, hay momentos clave donde sí puedes utilizarla y es muy depende de tu estilo de combate, ¿sí? Y también de qué clase estás jugando, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo en nuestras pláticas... Paco me comentaba mucho que él la utilizaba como mago, ¿sí? Y dije, bueno, es que tiene sentido porque los magos
hechizos de área
pasan mucho tiempo como quietos, ¿sí? En el caso de los guerreros nos tenemos que estar moviendo en todo el campo de batalla y más si estamos tanqueando los ataques. Entonces tenemos que estar siempre en movimiento y es más difícil estar controlando eso desde el modo táctico, ¿sí? Entonces, realmente se acopla a cada sistema de juego. Sí se puede, como dices, sí se puede. Pero ya va más a la personalidad de cada jugador. Sí,
ya lo usas más como bats cuando eres alguien que sí necesita estar picoteando botones para soltar los madrazos.
Siento que más bien el modo táctico ese lo empiezas a usar más cuando las cosas se ponen más caóticas y se empiezan a salir de control.
Nah, ese es tu toque. Yo en caos sigo atacando.
Es que con el modo táctico lo puedes poner así como en modo pausa y ya tú vas controlando el flujo del tiempo. Eso te permite pues simplemente hacer el focus de que ciertos personajes van a tirar estas habilidades. Y una de las cosas muy chidas de este juego es que los pinches cooldowns de las habilidades. O sea, cuando estás esperando a que una pinche habilidad salga de cooldown para poder usarlo otra vez, es... ¡Ah, güey! Ahí es cuando se pone tan chido este juego.
Creo que este juego es de esos juegos que me han enseñado mucho el control de recursos, vamos a decir. Porque realmente sí es conveniente que estés viendo qué habilidades tienes equipadas en el momento, porque obviamente pues puedes cambiar constantemente de tus habilidades. Y decir, ok, ya sé que esta, por ejemplo, buscar como cuáles hacen juego más rápido sin que te acabes todo el vigor, porque pues es vigor o estamina o como le quieran decir. Sin que te acabes todo tu vigor rápidamente, o que te lo vas a acabar rápidamente, pero después, pero metes unos vergazos bien duros, güey. Y que al rato dices, bueno... Ya, esos todavía tienen como un efecto, no sé, a lo mejor un debuffo para el enemigo, Entonces, mientras sigue ese efecto, puedo utilizar otras habilidades para hacer... Y es como buscar esa sinergia entre tus habilidades, exactamente. Sí, sí, sí. A no ser que traigas a Barrick. Barrick está rotísimo en todos lados, güey.
Barrick es una pendejada, güey.
Barrick es una pendejada, güey. Lo amo, güey. Fue mi mejor personaje, güey. El MVP fue pinche Barrick, güey. Sí.
No hubo mejor carrito, güey.
Güey, no, le mandé un video a Paco en una de esas. De que estaba batallando con unos cabrones que literal les bajaba 500 así de vida por ataque pesado, güey. Y de la nada nomás cambia. Barrick tiene una pendejada que se llama... Es como ataque de bombas. Oh, sí. Literal, deja salir unas, no sé, 6 bombas. Pero tiene una mejora que dice... Gasta más vigor. O sea, te dice... dependiendo de cuánto stamina. Vigor gastes, uh-huh. Es cuántas bombas lances más. Pero yo creo que lanza una pendejada como 30 bombas y tienes todo el...
La
tú nomás lo ves. El problema de esa madre es que cada una de las bombas es un elemento diferente. Ah. ¿Sí? Entonces, es veneno, fuego, hielo, electricidad y no me acuerdo qué otra pendejada, güey. Entonces, de la nada nomás ves colores, güey.
Ah, naturaleza. Daño de naturaleza.
Daño de naturaleza. Entonces, nomás ves colores, güey. Y nomás, cada bomba les hacía como 2,500 de daño, güey.
Pinche tumor, güey.
Ahora sí, güey, como español. Se cagan en colores, tío.
Se cagan en colores, tío.
Entonces, fliparon en colores,
en lo que un ataque pesado mío les hacía, por ejemplo, 500 de daño. Barrick, por 4, cada 000. Una de esas bombas, güey, les hacía 2,500, güey. A veces veía hasta daños de 30,000, güey, por mono, güey. Nada más por una de bombas que lanzó Barrick, güey.
Esa es una de las cosas chidas de este estilo de RPG, es que tú lo puedes acomodar el display para que te muestre los números de daño o que solamente te muestre los números cuando es un crítico. Y cuando es el crítico, pues es el clásico de que te muestre el número y con un signo de exclamación y tú ves que normalmente estás haciendo 60, 60, 80 y que haces un hechizo así bien cabrón y ¡pum! 2,000 y ¡a la verga!
Güey, lo chistoso es que yo tenía equipado eso, güey. Barrick, cada que atacaba, güey, sí, era un ataque crítico.
Ah, es que
wey.
También cuando ya terminas la build de Barrick es estúpido,
güey. O sea, realmente hacía jefes mantequilla, güey. O sea, es una pendejada absurda que estoy seguro que rompía mi juego porque llegaba un punto donde las partículas y los NPCs dejaban de reaccionar, güey. O sea, a ese punto de que como que la inteligencia artificial...
Aventaba unas bombas, güey, se me cerraba el juego a la verga.
Güey, yo creo que los 32 de RAM, güey, funcionaron en eso, güey, porque el juego va a decir, no mames, Master, pues ya no sé qué hacer.
Hasta aquí llegué.
Te salió un letra de favor de poner otra tarjeta gráfica.
Bueno, aparte de eso, el Inquisidor también tiene... puede especializarse aún más mediante la selección de especializaciones. Cómo convertirse en caballero, encantador o tempestad, dependiendo de tus clases que has escogido. Esto agrega una capa adicional de personalización al juego, permitiendo a los jugadores adaptar las habilidades de su personaje a un estilo de juego más preferido.
Y la manera en la que subes de nivel, o sea, te dan perks y tú los usas en diferentes árboles de habilidad. Y con las pelis, supongo que
eso no, date.
Y en la especialización, básicamente lo que haces es te da un perk. Perdón, te da un árbol de habilidades adicional. Ajá. Y que es así, pues, especializado hacia algo específico para que cumplas un rol en tu equipo. Y eso es una de las cosas chidas de estos juegos, pues, el cómo vas complementando a tu party y la vas especializando para o un güey que haga más daño o que tenga más control de masas o cosas por el estilo.
Así es. Esto no está limitado solo al protagonista. Cada uno de nuestros compañeros llegará a un punto donde también podrá especializarse en algo. Sin embargo, estas especializaciones ya están definidas por personaje. O sea, ellos sí no tienen la opción de escoger, digamos. Uh-huh, uh-huh. Pero obviamente, pues, por ejemplo, tenemos tres tipos de rogue, o sea, tres personajes que son rogue. Uh-huh. Y cada uno cuenta con una de las tipo. Especializaciones. Sí. Igual los guerreros, igual los magos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, está chido porque también puede ser así como de que, y güey, por ejemplo, a mí me late Solas, pero no me gusta la especialización de Solas. Entonces, a ver, vamos a traer a Vivien a ver cómo funciona. Sí, o traer a Badía, güey. Porque, biche, Darren es Badía, güey, andando ese cabrón.
¿Cómo? ¿Cómo se llama?
Darius, creo que se llaman. Darius o Darren. Darian.
Darius.
No me acuerdo algo.
El así. Darius, güey.
El Darius, ese no es el LOLcito.
ese vato, por ejemplo, utiliza mágica de necro.
Bloodmage.
No, es este...
Nigromante.
Nigromante.
Ah, sí, cierto.
Entonces, o sea, va acorde a Badía también.
Sí, güey.
Totalmente, güey.
Dorian,
gracias. Como lo he dicho en casi todo el capítulo, un sello distintivo de los juegos de rol de BioWare es el que otorga el peso significativo a las decisiones tomadas por el jugador. Los puntos de decisión a lo largo del juego pueden llevar a caminos argumentales divergentes, afectando las relaciones con los compañeros, las alianzas con facciones e incluso determinando el destino de las naciones enteras. Las consecuencias de estas elecciones se sienten a lo largo de la narrativa, proporcionando una sensación de agencia e inversión personal en los acontecimientos que se desarrollan.
¿Sí hay finales distintos?
No. O sea, bueno, sí y no. ¿Sí? O sea, al final, el propósito...
¿A la Mass Effect 3?
El propósito que te formas, pues sí lo logras, ¿sí? El digamos, destruir la brecha. Pero hay más cosas que pasan que te dan a entender...
Cerrar la brecha.
Cerrar la brecha. Hay más cosas que pasan que te dan a entender, primero que nada, que no se ha finalizado por completo todo. Uh-huh. Segundo que nada, que dependiendo de las decisiones que tomes, hay diferentes finales, tanto para los personajes con los que ibas, como para diferentes facciones. Por ejemplo, hay un punto donde tienes que técnicamente escoger quién va a ser el siguiente rey o si se va a quedar la nueva reina, la misma reina, güey, o vas a cambiar completamente la situación.
Como Divinities, pues.
Ajá, exactamente. Es
como en el 1. De hecho, en el 1 también tienes la decisión de quién es el nuevo rey de Ferelden.
Ajá, exactamente. Entonces, aunque no hay mucho así como que digas, es más como una cuestión de lore que cosas que notas en el juego. Por ejemplo, de que dices, mandé a estos güeyes, los desterré porque hicieron estas pendejadas. Al final del juego, por ejemplo, vas a ver, te van a dar una noticia de que estos güeyes terminaron haciendo esto debido al exilio, bla, 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 bla. No es algo como que tú notes en gameplay, pero son decisiones que al final de cuentas tú tomaste y siento que está importante porque siento que todos esos desenlaces... Si de alguna manera hacen que el save funcione para el nuevo Dragon Age, va a estar chido, güey.
Sí,
ese es el punto. Que este juego no termina, y no lo digo como spoiler.
Concluye.
No, concluye de cierta manera la historia de nuestro Inquisidor,
sí.
Pero no concluye la saga de Dragon Age.
Simón.
Y de hecho dicen que,
dicen
que, al contrario, Dreadwolf, que es el nuevo juego que va a salir... Ese sí va a ser concluyente de la saga principal de Dragon Age. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó con Mass Effect, no? Mass Effect 3 terminó y ahí se acabó la saga de Shepard. ¿Sí? Y empezó la de Andrómeda, que valió verga, pero pues X. ¿Sí?
Andrómeda está bien, simplemente.
Está bien, pero...
Lo juzgamos en comparación de la primera trilogía.
Y ese es el problema, porque sale perdiendo.
Las consecuencias de estas elecciones se sienten a lo largo de la narrativa expansiva, proporcionando una sensación de... esto ya lo dije. Esto fomenta la idea de que cada vez que lo juegues puedes tener distintos desenlaces y por ende generar más rejugabilidad. Como digo, es cosa más como de role-playing que como realmente visual. Uh-huh. Más bien como gameplay, pues. Pero pues es... Sí te da como opciones de que, güey, es que quiero ver qué pasa si, por ejemplo, tomo decisiones más brutales o tomo decisiones más...
O sea, si ahora en vez de por los templarios me voy con los magos.
Exactamente. Y luego puedes hacer cosas como, digamos, entre comillas... tus Nuzlocke, ¿sí?
A lo Pokémon.
Tiene tantas formas en que puedes hacer rol en este juego que siento que el hecho de que mucha gente como que lo toma como de que, sí, pues es un juego más de Dragon Age. No, güey. La neta sí es un pedo muy puerco.
Tiene muy buena historia, tiene muy buena rejugabilidad, tiene muy buen desarrollo de personajes, tiene muy buen... muy buen sistema de niveles de personajes, o sea, cómo haces las pinches builds.
Uh-huh.
Tiene muy buen sistema de pues complementación, lo que ya comentábamos de que tus personajes de tu party ya tienen un rol, digamos, como predestinado. Y ya, pues, dependiendo de cómo hagas a tu inquisidor, que es tu protagonista, es pues cómo vas a armar el resto de tu party, güey, o sea... una cosa que no mencionábamos, que puedes tomar control de cualquier personaje de tu party en cualquier momento y puedes jugar todo el pinche juego, te lo puedes aventar, digamos, como uno de tus compañeros.
Sí, no lo mencionamos, pero a diferencia de los juegos de Mass Effect, aquí sí puedes controlar a los miembros de tu party.
Uh-huh.
Y les digo, está chido. Yo en muchos ratos me la pasaba jugando con Barrick, güey.
Puede ser Barrick.
Y lo prefería a mi personaje principal. Sí. Cuando mi Bombas. Personaje principal, o sea, lo equipé a mi gusto, güey.
Sí.
Y la neta digo, güey, es que la neta está bien roto Barrick. Pues y eso, eso también está chido porque dices, ok, si me gustó tanto el estilo de combate de Barrick, ya sé que en mi siguiente playthrough...
Puede ser un rogue.
Puedo hacer un rogue que haga estas mismas habilidades, ¿sí? Y así ya tendría, digamos, personaje. Dos Barricks.
Okay. ¿Cómo no romper el juego con Revenet? Mira,
voy a tener un barrick de veneno y otro barrick de sangrado. ¡Cuchín!
Así nomás.
Sí, o sea, ¿sí me voy a entender? O sea,
entonces, en este caso, los personajes que son tus compas sí tienen las mismas habilidades que tú puedes tener.
Puedes compartir árboles de habilidades, sí.
Pues, exactamente.
Porque, por ejemplo, bueno, yéndonos a otro juego, en Mass Effect, pues ya ves que también están los bióticos, los ingenieros y todo este pedo. Tus compañeritos tenían poderes que tú no podías tener, aunque tú tuvieras la misma clase. Uh-huh. Entonces, en este caso, sí puedes como compartir.
Sí puedes compartir. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo era guerrero, compartía el árbol de guerrero con Cassandra y con el toro de hierro, Simón. Y esos güeyes, o sea, teníamos los mismos árboles básicos y nomás en la especialización, que creo que el toro de hierro se puede ir por
River.
Por River, que es como no es magia de sangre, es daño de... Mientras más te hieren, más poderoso te haces.
Berserk.
¿Sí? Ajá, es como tipo Berserk, exactamente. Luego tienes a Cassandra, que es full templario. Tipo tanque, y su habilidad es templario. Ah, y tienes a Blackwall, que es también tipo tanque, pero ese güey tiene la opción de campeón, ¿sí? Y ese güey es más como literal, soy un muro y no me muevo, güey, ¿sí? Y tú como guerrero tienes la opción de irte por campeón, por templario o por river, ¿sí? Pero tú tienes la opción de escoger ellos, ¿no? Esa es la única diferencia que tienes.
Sí, o sea, tú tienes las variantes a tu disposición y ellos nada más tienen una.
Pero incluso, por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué, Cassandra? No me gustas como tanque por alguna extraña razón.
Voy a invertir más en estos otros árboles.
Te hago un respect porque puedes hacerles respect y te pongo puntos en lo que quiero que ataques. Y el único problema en el que va a tener es en la especialización. La especialización a lo mejor ya no va a ser tan funcional, pero de todos modos va a tener habilidades de guerrero básico que funcionan de todos modos.
Las comunes para todos. Simón.
Va. ¿Sí?
Eso es lo chido de este juego, que te da como más nivel de control de tus propios compañeros.
Ay, está chido. Y efectivamente puedes tener dos bar.
Sí, efectivamente. Ese es el goat, güey. Tener dos barric.
El endgame.
Pues bueno, esto fomenta la idea de que cada que lo juegues puedes tener distintos desenlaces y por ende generar más rejugabilidad. Si bien no es a tal grado como en Baldur's Gate, que con más de sus 3.000 o 30.000 finales, ya la neta no sé.
A la bestia,
¿neta? Es un punto muy ambicioso para un juego del 2014, este Dragon Age.
Sí.
¿Sí? Más allá de sus elementos narrativos, Dragon Age Inquisition nos cautiva más con sus impresionantes imágenes y una partitura musical inquietantemente hermosa.
Puta música.
Los entornos meticulosamente diseñados, los personajes y los detalles intrincados contribuyen a la naturaleza inmersiva del juego. La banda sonora orquestal, compuesta por Trevor Morris, una chulada ese güey, complementa la escala épica de la historia, realzando momentos emotivos y creando una atmósfera memorable. Y lo digo en serio, ¿sí? Fuera de que en algunos elementos como que siento que el brillo de los metales en el juego está exageradamente mamón y que algunas animaciones tanto faciales de cuerpo, ¿sí? Ya daban a entender que BioWare tenía serios problemas antes de Andrómeda, el juego luce espectacular. Cada momento que entraba en combate, los detalles de partículas, el ambiente y todos los factores que se puedan imaginar no dejaban de sorprenderme en ningún momento.
Es que este juego ya usa el Frostbite, según recuerdo.
Exactamente. Ni se diga los combates con los dragones y los demonios. Uf. Sí, eran...
Los efectos de partícula, güey, los pinches demonios de orgullo.
Güey, no mames. O sea, neta, se los puedo decir, he visto batallas épicas y está Dragon Age Inquisition. Verga.
Y también los pinches efectos de sonido. Me acuerdo, el pinche efecto de sonido, hay habilidades de... Yo como jugué en Mago, son de los sonidos que más recuerdo. Es... El pinche...
¡Joto!
El efecto de sonido con los rayos, güey.
Dijo el guerrero, ¡joto!
Cuando usas pinches rayos, güey, el pinche...
Güey, exactamente. Sí tienen un sonido porque también jugué mucho como consolas y con esta vivían como elemental. Uh-huh. También ese sonido que dices que es como literal, como descargar, como literal. Se oye una vibración tan intensa, güey. Sí, dices, ver. Y luego, por ejemplo, el guerrero tiene uno que deja caer el hacha y se siente el peso en el suelo.
Sí, güey.
No mames, güey. Y cada impacto, o sea, sentías el peso. Si bien hay algunas como problemas como de animaciones que...
Sí, siento, está un poco tronco.
Ajá, siento que entra dentro de los detalles un poquito raros del juego. No digo malos porque te acostumbras a ellos y no se sienten molestos, sino que simplemente como que dices, ah, güey, oh, esto pudo haber estado mejor pulido, ¿sí?
Parte de las limitantes. Sí, parte de las limitantes.
Y aunque tengo que decir que muchas veces sentí que la música terminó debiéndome en momentos de exploración, lo compensaban al darnos un soundtrack que se ha convertido en uno de mis favoritos en momentos claves de la historia, ¿sí?
Y la pinche letra también de la rola principal, güey. ¡Ah, güey! ¡Sí, yo, Diosito, ver, creo en ti, güey!
Sí, Diosito, creo en ti.
Ahora.
¿Es de esas que están en latino, qué chingada?
Es que es de la Inquisición y es, pues, es del... Ah, todo ese pinche trip también de lo de la religión del Chantry.
Es que está chido,
tanta,
güey.
Tanta perra profundidad de este juego, güey, en todo el lore que tiene.
Hasta cierto punto está chido, güey, porque lo puedes hacer también muy comparable con el mundo real. Uh-huh. Porque, pues, ves... Lo mismo, güey. Ves políticos de mierda, ves gente racista, güey, ves grupos que no se pueden unir ni en un conflicto que está afectando a todos. O sea, ves todos esos paralelos y dices, güey, no mames, literal, como en el mundo real. La diferencia, güey, es que aquí sí los puedo doblegar y decirles, güey, pues, te rindes ante
aquí,
mí, perro.
Aquí sí llega la raza que hace la unificación de todo. Y ¿sabes qué, güey? Chingas a tu madre y vamos a hacer esto. Sí,
todos güey. Unidos bajo la misma sombra. La de mi tul, hijo de tu pinche madre.
Pero la cosa, güey, es que te muestran ciertos elementos del lore. O sea, están tan bien hechos, güey. Que dices, güey, esto está mejor escrito que la ficción que hay en el mundo real, güey. por eso dices, ah, güey, I want to believe.
I want to believe.
I want to believe in the Chantry, güey.
The Chantry.
Pero bueno.
Ajá. ¿Cómo se llama? Maker's Tits.
Ahora, ¿por qué Inquisition y no Origins? ¿Y por qué decidí saltarme dos juegos? ¿Sí? Primero que nada, acredito a esos dos juegos porque hasta que no jugué Inquisition no capté el valor real que tenían las dos entregas anteriores. En cuestión de lore, sería que mi recomendación completa es empezar desde Origins. Sin embargo, hay un factor muy importante para esto y este es el de la accesibilidad. Aunque los tres juegos pueden ser encontrados tanto en Steam como en la tienda principal de Electronic Arts, fuera de PC y Xbox con su super retrocompatibilidad, güey, que la neta es una chulada, no puedes encontrar más que Inquisition si tienes un sistema de PlayStation 4 y PlayStation 5. Y Nintendo no tiene ninguno, ¿sí? Además de que, aunque el 2 todavía es más rescatable en jugabilidad, el 1 sí se siente mucho más lento y complejo. Ojo, que no, con esto no estoy diciendo que sea malo, simplemente estoy diciendo que es más difícil entrarle de
sí,
plano.
La curva de aprendizaje para el 1 sí está muy cabrona. O sea, no tienes nada de guía para que te ayude en el cómo pues, haces la build de tu personaje.
Sí, y en caso de Origins, digo, si es cierto lo que se filtraron en los rumores, viene un remake de Origins, entonces es posible que esa sea la opción para entrarle. Entonces, yo sí me voy a esperar, ¿sí? Y espero que funcione.
Para Morrigan, que, sí.
Ahora sí podemos entrarle a este juego y traerles un capítulo más específico de eso, ¿sí?
Actualizado, vaya.
Además de que aunque el 2 todavía es más rescatable, pues ya les decía eso. Es una ventaja que Inquisition buscó equilibrar lo mejor de los dos sistemas de combate y completamente logró algo que es complejo, si lo quieres, y básico, si solo quieres ir a partirle a su madre un dragón en modo chill, güey. ¿Sí? Porque, o sea, y se lo mostré a Paco, güey, de que al principio mis peleas de dragones fueron... De 15. Mi primera pelea fue 20 minutos, 22 minutos creo, con un dragón. Mi segunda pelea fueron de 16 minutos. Y ya cuando le agarré el rollo a cómo funcionaba mi guerrero, güey, y a Barrick, mis terceros dragones fueron 4 minutos, 2 minutos, y el último fue 1 minuto, güey. Así de que ya...
Bien guanchoteada esa mamada, güey.
Mira, mamá, estoy estúpido.
De la nada, Paco me mostró en un video que le mandé, de la nada me dijo, güey, del minuto 30, del segundo 30.
¿Del 30?
No, del 30 al 34.
Chinga
le dijiste,
tu madre,
chinga tu madre armadura, güey. No,
ah, sí, es cierto, vale, fueron 4 segundos, güey.
4 segundos donde dijiste, me vales pito. Entonces, o sea, llega un punto donde le agarras el flow, güey, y ya dices, ok, yo personalmente por eso dije, ya no necesité tanto la cámara táctica. Pero obviamente, volvemos, depende del gameplay que tú estés jugando y cómo sea tu estilo. Hay gente que prefiere llevárselo más tranquilo y la cámara táctica te puede ayudar de cierta manera a eso. O al contrario, ¿sí? Dependiendo de tus decisiones.
De qué tan duro quieras el pruño.
Sí. En cuestión de personajes, Inquisition mezcla personajes de ambas entregas. Lo cual sí. Es un factor de tanto de nostalgia como de lore, le dan un punto importante a jugar entregas anteriores. Uh-huh. Sin embargo, a diferencia de otros juegos que sirven como cierre de sus franquicias, aquí sí sentí que entendía la historia de estos personajes sin sentirme en la necesidad de haberlos jugado. Uh-huh. ¿Sí?
Sí, el Inquisition es muy accesible. En realidad, yo nada más había jugado el 2. Uh-huh. Y siento que, o sea, las únicas referencias que tienes son pequeñas. O sea, del 2, una de las cosas que ves de los impactos que tienes es a quién... Ah, lo mencionábamos, de a quién habías puesto como rey. Uh-huh. De lo que ves en el 3, en el Inquisition, es cómo es el campeón de Kirkwall, o sea, cómo es tu protagonista del 2 y cómo, uh-huh, y con quién salió. Y básicamente es eso, en realidad no ves tanta referencia tan fuerte.
Que pues Barrick y Cassandra y creo que Colin son de...
Colin lo ves en el primero y en el segundo, pero es nada más secundario. Barrick es tu compañero del segundo.
En el segundo.
Cassandra
es la que lo está interrogando en el segundo.
Ajá.
Que es como la manera en la que está narrada el segundo, uh-huh, juego.
Y a Leliana
la ves en el primero.
Es compañera del primero y es una de las, digamos, miembros de la Inquisición en el 3.
Uh-huh. Y está Morrigan, que también es parte
cierto,
del
Morrigan,
uno.
Que es compañera en el 1 y que, güey, pinche Morrigan God.
Que les digo, si hay como cosas que se cierran en este juego y que dices, está chido si tienes como el lore de eso. Por ejemplo, de hecho, el lore de Morrigan, pues sí tiene mucho que ver con el primer juego.
Por pinche desvergue, ¿sí? También con Flemeth, güey.
Exactamente. Wey. Pero también hay cosas como que dices, ok, no sé qué pedo, pero lo entendí.
Pero arre.
Ajá, y lo entendí lo suficiente como para decir, güey, eso está chido y me gustaría
lo quiero ver
saber,
en el siguiente.
Ajá. Me gustaría saber más de eso, ya sí, sea jugando juegos anteriores o jugando. Y por ejemplo, el caso, y se lo contaba esto a Carlos cuando estaba jugando Witcher 3, uh-huh, que sí le dije, güey, hay muchas veces como, por ejemplo, hay personajes que quiero adorar, como el enano también que sale en este...
Soltan Chibi.
El Soltan.
Es un amor, güey. Ese güey lo amo, güey.
Ese güey me cae muy bien en el 3, pero en el 3 literal... Tienes 3 misiones con él, güey. Una es de robarle unas cartas. O sea, ninguna lo involucra realmente, güey. Y al final de cuentas me dice Carlos, es que ese güey, o sea, se siente chido porque lo que experimentaste en el 1 y en el 2. Entonces ahí sí digo, ok, sí es un cierre, digamos, de cuentas, entre comillas, en el 3. Pero no me sentí atraído a ese personaje, me refiero a... No me sentí como inmerso, no me lo desarrollaron. Y no me sentí como que era mi amigo, ¿sí? Simplemente sentí que era un personaje más.
Sí. Era un cameo, simplemente.
Ajá, en cambio, en Inquisition siento que todos tienen relevancia, independientemente de si jugaste o no los anteriores juegos. Esa es la diferencia que siento al cerrar ciclos.
Sí, en eso sí, lo hacen muy bien.
Me dio un propósito de querer experimentar estos sucesos y es por eso que quiero darle una oportunidad a los juegos. Lo cual me hace pensar que Inquisition es realmente una muy buena ventana para que más gente le entre a estos títulos anteriores y que vi que en foros es realmente algo muy común, ¿sí?
Sí.
Personalmente empecé esta aventura sin mucha expectativa, pensando simplemente que volvía a un juego que en su tiempo me gustó mucho y debía terminarlo. Y salí con un juego que, aunque entiendo que tiene cosas que lo alejan de ser una obra maestra, no puedo dejar de pensar que es un 5 de 5 o un 10 de 10. Realmente una experiencia que cambió mi perspectiva de BioWare después del desastre de Andrómeda y que ahora me tiene en hype esperando la siguiente entrega de la franquicia que supuestamente saldrá este año.
A ver si sí.
Muchachos, denme sus comentarios finales ya para ir cerrando este capítulo.
Dale, Elio.
Uf, pues que yo no tengo mucho que decir. Yo lo empecé, güey. Uh-huh. Un panita hace unos años se fue a Canadá, uh-huh, y se puso a vender juegos. Y de ahí yo le pedí prestado el Inquisition, uh-huh, el Sekiro y el Persona 5. Uh-huh. Y le terminé comprando el Persona 5 porque sí me gustó. El Sekiro se lo devolví porque me metieron el puño a los 5 minutos de jugar. Y el Inquisition jugué un par de horas. Me acuerdo que sí jugué creo que como unas 10 horas. Pero me desorienté bien culero. No hallé cómo guiarme bien.
Por ahí vi que mucha gente tiene problemas con Inquisition. La primera parte está muy lenta. Y tengo que decir, fácil, para terminar el prólogo de Inquisition te avientas 10 a 20 horas, güey.
Sí, el prólogo. Esa es una de las cosas que le tiran mucho a Inquisition, es que el primer acto es un poco lento. Ajá. Y que no sales de las fetch quests.
Exactamente, y el principio, precisamente por eso digo, mucha gente se queja y dice desde el principio, en las primeras horas, dice, ay, güey, esto no me atrapó.
Sin embargo, uno que está acostumbrado a eso en los RPGs,
¡meh! Ajá, exactamente, y por ejemplo, es tan así que, literal, eso es solo el prólogo, güey, que las letras de título no salen hasta después de esas 20 horas invertidas, güey.
Lel. Clásico.
Ajá, a ese grado de que dices, güey, es que ese es el nivel de inversión que tienes que tener. Por ejemplo, mi partida final, al final, fueron como 100 horas casi a full, ¿sí? Y la neta, güey, disfruté cada una de esas 100 horas. Sí siento que el principio fue muy lento, como que irle agarrando, entender cómo funcionaban las mecánicas y cosas así. Pero siento que el hecho de estar platicando constantemente con la gente en el campamento, el ir agarrando piezas de lore con lo poco que iba haciendo y cosas así, como que cada vez me iba enamorando más de las mecánicas del juego. Y dije, es que tienen que entender que esto no es muy normal en todos los juegos de RPG. O sea, tiene como un loop muy diferente. No es Skyrim, uh-huh. No es Dragon's Dogma, no es Dark Souls. O sea, es algo muy diferente. Y si tuviera que atribuirlo, es precisamente muy similar a lo que juegan en Baldur's Gate 3 actualmente, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Es muy similar a Divinity. Estás forjando tu propia aventura con tus propios amigos. Tus decisiones toman mucha importancia, güey. El combate es estratégico y muy divertido. Entonces, hay muchas capas dentro de este juego que es como para gente muy específica. Pero
sí,
una vez que encuentras este género y te enamoras de él, hay muy poquitos juegos que te satisfacen.
Ya sí, no te sueltas.
Es un nicho, muy específico lo que dices de el cómo... lo que ya comentábamos, de el que vas haciendo tu build, el que complementas diferentes personajes, el sistema de combate que tiene, la manera en la que es, como dices, tan táctico. O sea, yo, es una de las cosas que a mí me ultramaman de este juego, el cómo yo traía a un güey de melee, que era Cassandra, te iba a la roca la para roca. Nomás hacer el pull a todos. O sea, tú haz tu pedo y de repente, muy de repente, yo tomaba control de ella y ya pues hacía el pull manual. O
ya cuando le estilo. Mataban a todos y nomás quedaba ella.
O cuando me los estaban matando, cuando estaban en el proceso de matarme.
Va a ser tiempo nomás, dice.
Y a los otros tres güeyes yo traía a dos magos, que era mi prota, y a esta Vivien. O a Solas. Y traía a Barrick, porque pues, Barrick.
Barrick, sí.
A ese güey pues lo traigo desde Dragon Age 2, así que pues, estás acostumbrado, mi bro. Sí. Y de hecho es la misma build que le haces en el 2.
¡Cerdo!
En fin.
Pasa como en Mass Effect, de que lo que hiciste en el juego pasado...
Te sirve. Sí, acá. Sí, sí, lo puedes aplicar igual.
Según yo, no jala los datos de...
No los jala los datos, pero como los árboles son muy similares, uf. Papá.
Sí, o sea, okay. Más bien se refiere a que hay similitud en lo mismo que puedes hacer, sí, pero sí. No nomás jala tu saves.
No es exactamente lo mismo, pero pues es un barrick de venenos y de críticos. Uh-huh. Y entre más envenenado esté el güey, más posibilidades de críticos tienes y etcétera. Es cosas que se alimentan.
Rotísimo.
Eso es lo chido, el cómo vas haciendo las builds para que se alimente una cosa a la otra y que simplemente llegues a un momento en el combate de que, ya pasaron 10 segundos en el combate, güey, ya empezó lo perk, ya se murieron todos.
¿Y sabes por qué Barrick no está full roto, güey?
¿Por qué?
Porque es la mitad de uno, güey.
Es un mediano. Sí, es cierto, porque es un mediano. Malditos juegos hermosos.
Fíjate que una de las cosas que yo noté de mucha gente que pasa de Dragon Age a Baldur's Gate,
ajá,
es mucha gente extraña o le gustaría que estos juegos como tanto Divinity como Baldur's Gate te dieran una pista a la hora de tomar decisiones. No. Sobre si, por ejemplo, si lo que estás diciendo es agresivo o si simplemente lo que estás diciendo cierra una conversación.
Sí, porque... Sí.
Porque, por ejemplo, en los juegos de Mass Effect y los juegos de Dragon Age, bueno, hay momentos agresivo. Donde puedes puedes hacer preguntas, ¿sí?
Y ya lo cierra la conversación.
No, pero puedes hacer preguntas y te dice, esto es como extra, ¿sí? Y puedes irte y investigas todo lo que quieras.
Si estás a la izquierda, es pura investigación. Exactamente. Pero si estás a la derecha, ya es para cerrar.
Exactamente. Y en los juegos de Divinity o de Baldur's Gate, literal, la decisión que tomas y sigue la plática y la vas desarrollando, pero ya no puedes regresarte a decir otras cosas. Entonces, ese es como que un conflicto que entra mucha gente.
No puedes volver a hablar con él y que se como reinicie.
En Baldur's Gate, no. En Inquisition, según yo, sí. Sí,
en Inquisition sí puedes tomar.
Pero en Baldur's Gate sí es de, o sea, tienes, por ejemplo, 5 opciones y tú de, voy a preguntar la 1 y después la 2 y después la 3 y preguntas la 1, preguntas la 2 y con la 2 ya se cerró la conversación. Es de, ah, güey, pero las 3 y las 5. Y lo demás, ah, güey, y ya le hablas otra vez y, ah, sí, güey, pues vete a la verga, ya terminamos nuestra conversación. Exactamente. Llégale. Y, exactamente. Ah, güey, pero las 3 y las 5.
Sí, te quedas con ganas de seguir sí. platicando.
Así que si ves una opción que quieres preguntar o hablar, escoge esa.
Lo que te interese de cabeza, chaval. Sí.
Pues bueno, muchachos, ahora sí, vamos cerrando nuestro capítulo ya para darle conclusión a este episodio un poco largo, pero sí, creo que teníamos que hablar de
pero ello. Dragon Age Inquisition y sí, BioWare, güey.
BioWare.
Va que va. Esperamos que disfrutaran esta historia llena de decisiones, política, romance, sexo y nuevamente más RPGismo. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios de juegos que quisieran escuchar a debufodeinsomnio@gmail.com o por Twitter e Instagram a @debufodeinsomnio.
También queremos recordarles que este podcast lo pueden escuchar en sus plataformas Spotify, YouTube y cualquier otra plataforma que ustedes usen para escuchar este tipo de contenido audiovisual. Además, estamos en redes sociales como Facebook y TikTok, igual como Debufo de Insomnio, donde además de subir memes, subimos contenido referente a nuestros episodios.
Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que pongan bien sus atributos, porque ni la raza ni la nacionalidad nos tocó escoger. Yo soy Oscar.
Yo soy el becario Elio.
Y yo Paco.
Y nos vemos en su siguiente sesión de Insomnio.
Adiósito.
Bye.
Ah, puto güey, muy hermoso.
Chon, chon, chon.